Vivir conociendo a Dios íntimamente me ha llevado a comprender que mi vida debe ser una vida de servicio activo.
Debemos mantenernos firmes, en obediencia e integralmente activos.
A todos nos gustan los regalos, definitivamente. Todos esperamos un mejor regalo cada vez. Y estas fechas como que se prestan para este tipo de cosas, compartir algo con alguien, recibir algo quizá. Y hay uno de los cantos que hemos entonado, que dice: por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad, las familias festejan reunidas, dice, bajo el calor de cada hogar. Pero ¿qué estamos celebrando en estas fechas? ¿Por qué es de que debe de haber alegría en nosotros? ¿Qué es lo que nos mueve a hacer lo que nosotros hacemos en estas fechas? Yo estoy convencido de que casi es inevitable asociar la Navidad a una serie de cosas que no tienen nada que ver con su esencia. Compras, regalos, comida, reuniones. Y todo lo que se desprende de esas decisiones, sumado a la sensibilidad tan particular que producen estas fechas, hacen que muchas veces nuestra mente y nuestro corazón estén ocupados, estén enfocados y aturdidos quizá con asuntos que no son la razón de la Navidad. ¿Usted sabe cuál es la razón de la Navidad? Jesús es la razón de la Navidad. Jesús no nació en Navidad. La Navidad nace por Jesús. Y hoy vamos a recordar uno de esos muchos eventos que ocurrieron durante el nacimiento de Jesús. Y vamos a poder ver de que el mejor regalo que nosotros hemos recibido de Dios para nosotros es Jesús. Pero sobre todo vamos a aprender algo que necesitamos nosotros saber para poder vivir de acuerdo a lo que la palabra también nos enseña. Acompáñame con una oración. Señor, por favor, permite que en este tiempo nosotros podamos concentrarnos en tu palabra. Pero que ese conocimiento, Señor, lo podamos poner en práctica. Siempre hay algo bueno para nosotros. Siempre hay algo, Señor, que tu palabra nos enseña para poder practicarlo. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Quiero que vaya a su Biblia, al Evangelio de Mateo, capítulo 2, y vamos a leer los primeros 4 versículos. Vamos a extraer unas lecciones importantes de ese relato, uno de los muchos relatos en relación al nacimiento de Jesús. Mateo, capítulo 2, los versículos del 1 al 4. ¿Lo tienen? Dice así: después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del Oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Yo quiero que por un momento nos imaginemos esa escena. Muchos sabemos muy bien del pesebre y tenemos en nuestra mente esa escena. Pero Mateo va a pintar la escena con un ambiente diferente que es el que nosotros tenemos que imaginarnos ahora y extraer así una lección importante para nuestras vidas. Cuando Jesús nació, ocurrieron diferentes eventos. ¿Cuándo fue la fecha? ¿Cuándo es precisamente que nace Jesús? Hay una gran cantidad de estudios sobre la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Algunos creen que Jesús nació en marzo. Otros dicen que fue en septiembre. Algunos dicen que en octubre. Y otros, por supuesto, en diciembre. Y los teólogos todavía ni se han puesto de acuerdo para definir una fecha, y cada uno de ellos tiene argumentos para respaldar esas fechas. Sin embargo, lo más importante no es la fecha en sí, sino lo importante es de que sí hubo un nacimiento, sí Cristo nació, Jesús nació, y lo cantamos acerca de su muerte y de su resurrección. Y si creemos eso, no podemos negar ese nacimiento. Para que alguien muera, tuvo que haber nacido. Jesús nació. Y el nacimiento es lo importante en todo este evento. Porque el nacimiento es el fiel cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Desde el Génesis se comienza a decir de que iba a haber una simiente que iba a venir un día. Desde ahí estaba hablando acerca de ese nacimiento de Jesús. Y como ustedes sabrán, un montón de profecías más que se cumplen solo en este evento de Jesús. El nacimiento, sin duda, fue en el tiempo exacto establecido por el Señor. Pablo en Gálatas 4:4 dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Fue el tiempo exacto. Fue algo que Dios ya había establecido desde mucho tiempo antes y que todo llevaba un mismo hilo, donde diferentes eventos se fueron cumpliendo hasta llegar a ese día, cuando Jesús nació. Y nosotros acá podemos ver la circunstancia en la cual Jesús nace, lo que se estaba viviendo en ese momento. Este relato nos habla de que cuando Jesús nació allá en Belén, era el tiempo en el que Herodes era el rey. Y necesitamos conocer parte de la vida de este hombre para que nosotros tengamos una simple idea de cómo era la circunstancia cuando Jesús nace. Conocido ese Herodes el Grande por su astucia en el gobierno y también su producción en la construcción, en la arquitectura, desarrolló pues la remodelación del templo de Jerusalén, la construcción de un puerto de Cesarea Marítima y también la fortaleza de Masada. Construcciones tremendas, donde fue conocido Herodes como ese de veras emprendedor en la construcción. Pero también se le conoce como un hombre cruel y sanguinario. Un hombre corrupto, un gobierno corrupto, una situación donde todo el ambiente político era corrupto. Precisamente Herodes llega al trono, llega al puesto por influencias, no de una manera correcta, no como debería de ser. El Imperio Romano fue el que nombró a Herodes rey de los judíos. Y él sabía que no era el rey. Y para mantener esa posición todavía tenía que él manipular las demás circunstancias. Dentro de todo eso, imagínense, él fue capaz de matar a su esposa y 3 de sus hijos. Solo para mantenerse también en el gobierno, para mantenerse en el puesto. Si este hombre fue capaz de matar a su propia familia, ¿cómo esperaban los demás que tuviera misericordia de niños? O de un niño que iba a obstaculizar su gobierno, su imperio. A un niño que amenazaba en ese momento su puesto de rey de los judíos. Por eso es de que más adelante nosotros vamos a ver de que él se enfada porque no puede llegar a Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Manda a matar a todos los menores de 2 años. Vamos a ver todavía ese detalle más adelante. Por supuesto, algunos de los judíos estaban contentos con este hombre. Estaban de acuerdo con lo que él hacía. Pero había otro grupo que no estaba de acuerdo. Había otro grupo que estaba en contra de este gobierno. Y llega ese momento donde ahora sí, todo lo que las profecías habían dicho se estaban cumpliendo. Iba a llegar un rey. Este rey es Jesús. Pero el pasaje sigue diciendo que llegaron entonces a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Los magos, los famosos magos que de los que hablan mucho en estas fechas también. Esa era la palabra literal del idioma original griego para estos personajes, magos, pero significan hombres sabios. Sabios, eran personas sabias, eran personas con cierto nivel intelectual. ¿Cuántos eran esos hombres? La escritura no dice cuántos hombres eran, no dice cuántos sabios eran. La tradición nos ha dicho, y tal vez algunos han creído, de que eran 3 magos. Solo porque hacen referencia quizá a los regalos que ellos llevan. Pero de la misma manera, hay otros que dicen que eran 2 magos, hay otros que dicen que eran 7, y otros que dicen que eran 12. No importa cuántos eran. Lo importante es qué es lo que ellos hicieron. ¿Por qué tanto interés en buscar a ese rey y llegar? Y de ahí es donde nosotros vamos a obtener una lección para nuestras vidas. ¿Qué es lo que ellos hicieron que era de mucha importancia para que los evangelios plasmaran este evento, esta escena con los magos? Los magos eran la referencia a aquellos que tenían una sabiduría especial para interpretar los astros. Eran personas cultas e inteligentes. Serían los astrónomos de ese tiempo. Se dedicaban al estudio de los planetas, de las estrellas y tener ubicación de ellas. Estos son los hombres que están buscando a Jesús. ¿Y saben? Llegan a ese lugar donde ellos consideran que un rey debe de nacer. Llegan a palacio. Pues sí, están buscando un rey. ¿Y dónde lo esperan encontrar? Pues en el palacio. Pero resulta que no era esa clase de rey como ellos esperaban. De hecho, muchos tenían un concepto distinto del rey que esperaban. El mismo Herodes no sabía qué tipo de rey era el que iba a venir. Los judíos no sabían cómo iba a ser su reinado. Los mismos discípulos no entendían cuándo iba a establecer el reino Jesús y cuándo iba a derrocar al imperio romano. Su concepto era distinto al concepto que Dios tenía. Pero aquí ellos estaban buscando entonces a este niño que había nacido, que sabían muy bien que era un rey. Ellos conocen de la estrella, saben de la ubicación de la estrella, y esto es algo que a mí me sorprende, me llama mucho la atención, porque Dios se revela a cada uno de manera particular. ¿Saben? Dios no les mostró una estrella a los pastores. ¿Sabe por qué? Porque ellos no iban a entender esa revelación. Pero Dios sí lo hizo porque ellos entendían muy bien cómo iba a ser esa revelación. Sabían que debían de seguir. La estrella les marcaba de una manera una ruta que ellos debían de seguir. Dios sigue hablando y revelándose de manera muy particular a cada uno de nosotros. Por eso es de que hoy mismo en el sermón usted puede salir con algo diferente a lo que a otro hermano le pudo haber impactado más. ¿Por qué? Porque Dios habla y sabe muy bien cómo somos nosotros. Nos entiende y de esa manera Él se revela a nuestras vidas. Entonces, algo también interesante en este relato es de que ellos, cuando vieron esa estrella, que hace referencia al Antiguo Testamento, también a la estrella de Jacob, cuando ellos vieron esta estrella, no se quedaron simplemente con la información. Cuando ellos vieron la estrella, ellos decidieron emprender un viaje largo. Un viaje que definitivamente se requería de energía, de tiempo y de recursos para poder empezarlo. Pero ellos pudieron haber dicho, muy bien, es cierto, entonces tal vez en algún momento vamos a saber quién era ese rey y vamos a poder verle, conocerle, saber de él. Pero no, ellos no se quedaron con esa información. Ellos decidieron seguir tu camino, emprender y tener esa experiencia personal de conocer a este rey que había nacido. Ustedes se dieron cuenta en el pasaje de que los religiosos también conocían de esa profecía. Herodes pregunta, ¿dónde iba a nacer este rey? Y ellos le dan los detalles, porque sabían de la profecía. Pero ¿saben? Ninguno, o al menos en el pasaje, no podemos ver de que los religiosos dijeron, entonces se está cumpliendo la profecía. Vamos nosotros también a ver qué es lo que está pasando. Sigamos también a estos hombres sabios. No lo hicieron. Siguieron ocupados en todo lo que a ellos más les interesaba. Siguieron ocupándose de sus prioridades. Lo mismo puede que pase con nosotros ahora. En medio de estas fechas y todo lo que nos bombardea con la publicidad, nosotros podemos tender a olvidar la esencia de estas fechas y seguir afanados, preocupados por otro tipo de prioridades. Los sabios, estos hombres también, tenían un propósito por el cual estaban buscando a Jesús. Y ellos claramente lo dicen. Ellos están buscando a Jesús porque quieren adorarlo. Esa es la razón por la que ellos emprenden ese viaje. Por la razón por la cual ellos llegan hasta el palacio era adorar a Jesús. ¿Y qué es lo que sucede? Dice el versículo 3. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Desde ese momento nosotros podemos ver de que cuando Jesús aparece en escena, todo a su alrededor va a cambiar. Él logra un impacto de tal manera de que todo lo que sucede va a sufrir un cambio. Hubo un cambio en el aspecto social. La gente pudo experimentar que en esa noche había acontecido algo diferente. Lucas lo va a demostrar a través de lo que los pastores experimentan. Había algo distinto. Y de hecho, más adelante, nos vamos a dar cuenta de que la sociedad empieza a cambiar. Jesús empieza a modelar un trato diferente para con todos, incluyendo los enemigos. Iba a haber un cambio. Se necesitaba de un cambio. En el aspecto económico, por supuesto, de que al llegar Jesús al conocimiento de todo lo que, de todas las personas que podían conocer de él, iba a haber un cambio económico. ¿Por qué? Porque iba a haber una conciencia de una buena administración también de los recursos. Se logra ese cambio. Pablo es uno de los que experimenta también ese choque cuando expone allá en Grecia a un grupo de personas donde la economía se les viene abajo porque ellos están vendiendo ídolos, templos de la diosa Diana. Pero ¿qué pasó con la economía de aquellos que compraban esas cosas? Cambió, mejoró. Pero también hubo un cambio histórico. Ustedes saben muy bien que cuando Jesús viene, Él divide la historia. De tal manera de que los eventos se marcan o se definen como antes de Cristo y después de Cristo. Hubo un cambio también ahí. Y por supuesto, hubo un cambio político. Un cambio de gobierno, un cambio diferente. Hubo un choque en ese ambiente político también, y es aquí donde nosotros podemos ver cómo Herodes y todo el pueblo de Jerusalén, dice ahí, también se alborotó, se inquietó por la llegada de este rey, se turbó. Estaban preocupados porque no sabían qué era lo que venía por delante. La situación era tensa. Ese era el ambiente donde Jesús nace. Ese es el ambiente donde estamos viendo este relato, y unos hombres están dispuestos a adorar a ese Jesús que ha nacido. En medio de todo eso, como ustedes saben muy bien, la voluntad de Dios siempre se cumple. La voluntad de Dios siempre se lleva a cabo. La pregunta que los sabios hacen, ¿dónde está Jesús?, va a complicar las cosas. Esa pregunta trastornó todo. Después de eso, nosotros podemos ver en los versículos del 4 hasta el 10 de que Herodes entonces empieza a hacer una investigación y quiere saber dónde puede encontrar a ese rey, no para adorarlo, sino para eliminarlo, porque amenazaba su imperio, su gobierno. Ese era el ambiente en el cual Jesús nace. Pero ¿saben por qué les digo que se cumple la voluntad de Dios en medio de situaciones complicadas, difíciles, adversas? Porque después de que esto sucede, Herodes se enoja tanto que entonces ordena la matanza de todos los niños menores de 2 años. Dios, yo viendo este relato, me preguntaba, esos magos no hubieran preguntado eso y si hubieran ido por otro lado, se hubiera evitado la muerte de todos esos inocentes? ¿Por qué no evitar una tragedia como esa? ¿Podía obrar Dios de manera diferente? Claro que podría. Podía hacer algo distinto. Sí podía. Podía hacerlo de otra manera. Pero acá Dios dice, así debe de ser. De hecho, la Biblia misma dice, todo esto ocurrió, hablando de la muerte de esos niños, para que se cumpliera la Escritura. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, versículo 18. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. La voluntad de Dios era seguir ese proceso, seguir esa ruta. En medio de eso, solo me queda pensar de que la justicia y la soberanía de Dios estaban presentes. Lo que a nosotros nos parece injusto, Dios tiene un propósito para eso. Lo que nosotros podemos ver o vivir, experimentar en toda nuestra vida y que en algún momento nos parece injusto, de alguna manera Dios lo está permitiendo para bien. Y ahí Él está manifestando su amor, su soberanía y su justicia en favor de nosotros, aunque nosotros no entendamos los procesos que estemos viviendo. El relato nos sigue diciendo que los magos entonces, estos sabios, continuaron su camino. Siguieron y saben, ven la estrella, siguen la estrella y cuando llegan a donde la estrella les indicaba, dice la Biblia que ellos se llenaron de alegría. Estaban tan contentos porque habían encontrado a ese rey que Dios mismo les había revelado. Por eso nosotros necesitamos hacernos esa pregunta. ¿De veras nosotros nos alegramos porque en estas fechas recordamos que Jesús vino? ¿O hay muchas cosas que nos preocupan y entonces el nacimiento de Jesús ni tengo tiempo para pensar en eso? Estoy tan preocupado por un montón de problemas que tengo. Estos hombres entendían muy bien, sabían muy bien quién era este niño. Y cuando llegan, dice el versículo 11, para los que todavía están ahí, Mateo 2, 11. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Estos hombres habían ido con un propósito. Habían dicho cuál era su propósito: adorar a ese rey. Y ahora están contentos porque han cumplido su misión. Y lo primero que hacen es adorar a ese niño, adorar a ese rey. Jesús es el único que merece esa adoración. El enfoque de ellos está en Jesús. José ni se menciona y María, pues dice que estaba a la par del niño, estaba con el niño. Y ellos no hacen sino reverenciar a Jesús, adorarle por lo que Él es. Es lo primero, es lo más importante en ese momento. Y eso es algo que Pablo nos lo va a decir también en Colosenses, en el capítulo 1. Él merece tener el primer lugar en todo, en todo. Jesús necesita tener el primer lugar. Debe de tener el primer lugar. Pero de nosotros depende de que Él tenga ese primer lugar en nuestra vida y en todo lo que nosotros hacemos. Ellos entonces, después de adorar, adorando, ofrecieron sus regalos. Oro, incienso y mirra. Pero ¿saben? También hay mucho acerca de esto, de los regalos que representaban, que significaba y un montón de cosas más. Pero lo importante es de que ellos ofrecieron lo mejor que tenían. No lo adoraron solo a través de eso. Ellos lo adoraron y luego ofrecieron sus regalos, sus presentes. ¿Era una forma de adorarle? Por supuesto que sí. Y de hecho, ellos adoraron de muchas maneras más. Ellos lo adoraron con todo su ser, con todo lo que ellos tenían. Ese viaje, esa adoración que ellos iban a hacer, implicaba todo su esfuerzo, todo su tiempo. Imagínense, no es solo postrarnos y llegar delante de Él. Implica toda nuestra vida, todas nuestras acciones. Y eso es lo que están haciendo estos sabios. Eso es lo que están haciendo ellos acá. No solo ofrecieron sus regalos y ya. No es solo de llegar y decirle, Señor, aquí está mi ofrenda, Señor, aquí está esto, y yo puedo continuar la vida como que Él no tuviera el primer lugar. Para todos aquellos que servimos dentro de la obra, no se trata solo de venir y decir, bueno, voy a predicar y ahí se acaba todo. No se trata solo de, bueno, saco la tarea cantando, tocando y de ahí no importa. Digo, es más que eso el adorar a Jesús. Implica toda nuestra vida, todo nuestro tiempo, toda nuestra energía. Y esto es lo que estos magos nos dejan a nosotros ahora. Y la pregunta que yo quiero hacerles es, ¿cómo estamos demostrando nuestra adoración a Dios? ¿Solo sacando tareas? ¿Solo con dejar mi ofrenda? ¿Solo con venir un domingo? ¿O todos los domingos? ¿Cómo estamos demostrando que adoramos de veras a ese único Dios? Fuimos creados para adorar. Pablo en Efesios, en el capítulo 1, dice que desde antes de la fundación del mundo, Él nos creó para alabanza de su gloria. Y nuevamente lo vuelve a decir más adelante. Él nos creó para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso fuimos creados. Pero ¿saben? Dios también nos pudo haber programado para que le adoremos constantemente, pero no lo hizo así. Por eso tenemos voluntad propia, por eso tenemos dominio propio, porque Él quiere que nosotros decidamos adorarle. Él no nos va a torcer el brazo. Él nos va a dejar y espera que nosotros le adoremos. Él espera que en medio de tantas cosas que van a venir a nuestra vida, Él tenga siempre el primer lugar. Y que lo demás entonces lo dejemos para después. Que espere lo demás. Pero lo más importante es cómo demostramos nuestra adoración a Dios. Cuando Jesús, ya adulto, comienza su ministerio, en Juan capítulo 4 aparece un relato donde Él platica con una mujer samaritana. Y en la conversación, la mujer trata de sacar un tema teológico y decirle a Jesús que platiquen, que hablen, que discutan sobre dónde debe de ser ese lugar para adorar al Señor. Porque unos dicen que en un lugar y otros dicen que en otro. ¿Y cuál debe de ser el lugar correcto? Jesús le contesta, te voy a decir algo. Lo importante no es el lugar. Ha llegado ese momento donde Dios espera que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Y el Padre dice, busca esos adoradores. El Padre está esperando que esos adoradores sigan llegando a Él, así como los magos. ¿Saben? El mejor regalo que los magos pudieron ofrecer no fue el oro, el incienso y la mirra, fue su adoración, que eso implicaba mucho más que los regalos, que los presentes, mucho más que eso. ¿Y saben? Por eso les decía, esta adoración implicaba tiempo, energía, recursos. ¿Cómo creen ustedes que recibió el Señor esa adoración de estos hombres? ¿Cómo le pareció esa adoración? ¿Y cómo le parece al Señor nuestra adoración? Hay algo que quizá sea también uno de los puntos más importantes para saber adorar y que podemos ver en estos hombres. Estos hombres pudieron adorar de esa manera porque entendían a quién llevaban esa adoración. Esos hombres se pudieron regocijar cuando vieron a Jesús, porque sabían muy bien quién era Él. Hermanos, si nosotros no estamos adorando de la manera correcta, quizá todavía no conozcamos bien a ese Jesús. Quizá sepamos historias de Él, pero tal vez no lo conocemos como Él quiere que lo conozcamos. Tal vez ni siquiera tenemos esa relación como Él quisiera que la tuviéramos. Y cuando lleguemos a conocerle, habrá un cambio en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestra manera de actuar todos los días con cualquier persona y donde quiera que nosotros nos encontremos. Y en estas fechas, esto es lo más importante. Jesús nació. ¿Le gusta a usted la Navidad? Aunque no lo crea, a algunos no les gusta la Navidad. Y no es solo el Grinch. ¿Saben por qué a algunos no les gusta la Navidad? Primero, tal vez no han entendido la esencia de esa Navidad. ¿Quién es el personaje que ocupa esa importancia, ese primer lugar? Segundo, a algunos no les gusta la Navidad porque están enfocados en sus problemas, en sus necesidades, en sus negocios y sobre todo en estas fechas. Es el tiempo para aprovechar y hacer dinero para algunos. Es cierto. Se presta esta fecha para eso. Y entonces, la Navidad es diferente. Algunos en estas fechas han sido marcados tal vez por algo triste, por algo doloroso, tal vez por una experiencia que vivieron en el pasado y tal vez familiar. Y entonces cuando llega esta fecha, lo primero que dicen, odio esta fecha, porque me hace recordar, qué sé yo, de aquel fracaso, de aquel abandono de alguien, de aquella tragedia. Déjeme decirle de que por eso muchos no son felices en estas fechas. Pero necesitamos entender que en medio de cualquier situación, lo importante es de que Jesús vino a nacer y es el mejor regalo que Dios pudo haber dado a la humanidad. Y si no nos hubiera dado algo más, hermanos, ¿quiénes estarían contentos solo por el hecho de que Jesús nació? Yo sé que algunos sí y algunos lo piensan y lo piensan. El motivo para estar alegres es porque Jesús decidió dejar su trono, dejar un privilegio allá en el cielo, se despojó de eso y vino porque quería tener una relación con nosotros. Y ese proceso empezaba desde mucho antes del nacimiento, a través de lo que Dios había prometido. Pero acá llega ese cumplimiento. Jesús nació y ese es el motivo para estar contentos. ¿Cuándo es la fecha? Otra vez no se sabe. Pero qué bueno que tengamos una fecha para recordar ese nacimiento, porque a como somos nosotros quizás hasta se nos olvidaría. Tenemos una fecha para recordar que Jesús nació, vino, hizo su morada entre nosotros. Tal vez la pregunta que nosotros deberíamos de hacernos constantemente en todo lo que ahora nos rodea sigue siendo esa que hicieron los magos. ¿Dónde está Jesús? En todo lo que nos rodea. ¿Dónde está Él? ¿Dónde está ese Rey? ¿Dónde está? ¿Qué lugar está ocupando? Dios sigue buscando adoradores. Y los hombres sabios también siguen buscándole a Él constantemente. El buscar a Dios, hermanos, no es un asunto de tontos. El buscar a Dios no es para los ignorantes. Si nosotros queremos también demostrar esa sabiduría, nosotros vamos a seguir buscándole a Él. ¿Cómo se considera usted? ¿Es alguien que de veras está buscando cada vez más del Señor? Y que en medio de estas fechas, con todo lo que la publicidad nos ofrece, nos quiere vender, de veras nosotros en medio de todo eso estamos buscando al Señor. Dios espera que sí. Y que en estas fechas nos gocemos, sí, nos alegremos pero con ese propósito de celebrar de que Él nació. Y que un día también nosotros tuvimos ese encuentro con Él. Para los que hemos tenido ese encuentro con Él. Hermanos, que estas fechas de veras, Jesús sea el centro de todo lo que vayan a hacer, de todo lo que vayamos a hacer, donde quiera que nosotros estemos, que Jesús sea prioridad en nuestras vidas. Cerremos nuestros ojos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a seguir buscándole a Él. Yo quiero, ahí con los ojos cerrados, ustedes que conocen al Señor, ustedes saben muy bien el cambio que Jesús trajo a sus vidas. Y quizá en este momento, en este lugar, quizá también alguien está atravesando por diferentes circunstancias complicadas, difíciles, y también se haga la pregunta, ¿dónde está Jesús acá? Tal vez alguien se está preguntando, ¿por qué no veo a Jesús en medio de todo lo que me está ocurriendo? Porque son solo cosas malas y viene una tras otra. Tal vez hay alguien que diga desesperadamente del fondo de su corazón, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está ese Dios todopoderoso? Yo quiero decirle de que está allí también, esperándolo con los brazos abiertos para que alguien le reciba. Dios ofreció ese gran regalo para toda la humanidad. No cuesta nada, no tiene ningún costo. Lo que Él espera es de que nosotros estemos dispuestos a recibirlo y decirle, quiero recibir a Jesús, quiero recibir ese regalo, quiero experimentar ese cambio que Dios puede hacer a través de Jesús en nuestras vidas. Puede cambiar cualquier situación, sigue cambiando, sigue trastornando las cosas que suceden a nuestro alrededor. Todo tiene un propósito. Necesitamos ser pacientes, pero necesitamos dar ese paso de buscarlo. La misma Biblia nos dice, búsquenlo mientras puede ser hallado. Y hoy es una oportunidad. Buscarle va a requerir de valentía, definitivamente. Porque siempre hay algo que nos dice, este no es el momento, tal vez va a haber otra oportunidad. Hay algo que nos dice, no, ¿cómo lo vas a hacer? Qué vergüenza, no lo hagas. Déjeme decirle de que hay muchas otras cosas con las que uno puede batallar para no recibir ese regalo que Dios da. Esa es la tarea del enemigo, cegar el entendimiento de aquellos que no creen, para que esa luz del evangelio no les resplandezca. Esas buenas nuevas que Dios tiene para cada uno. Yo hoy quiero hacer esta invitación. ¿Hay alguien que quiere recibir ese regalo de Jesús y comenzar de ahora en adelante a ser diferente? ¿Hay alguien que quiere tomar esa decisión? Déjeme decirle, será una de las mejores decisiones de la vida. será una de las decisiones trascendentales, quizá en este año. Solo tiene que levantar su mano y nosotros le vamos a guiar en ese nuevo comienzo de una nueva vida en Jesús. Hay alguien que quizá se siente avergonzado porque tal vez siempre ha estado en la iglesia y no ha dado ese paso. No importa, Dios lo que quiere es que acepte ese regalo. Y quiere empezar a trabajar en su vida. ¿Hay alguien que quiere iniciar esa nueva aventura hoy? ¿Ese nuevo camino tomado de la mano del Señor? ¿Podría levantar su mano? ¿No hay nadie? Si hay alguien que en realidad no ha dado ese paso, nuestro deseo es de que tenga otra oportunidad de buscar al Señor y de aceptar ese regalo. Muchas gracias, Señor, por ti. En tu mente, en tus propósitos, tú ya habías decidido que para salvarnos y para darnos un propósito, para darnos vida eterna, tú decidiste enviar a tu Hijo, lo más valioso que tenías, para morir por cada uno de nuestros pecados. Era imposible continuar con sacrificios humanos y terminar con el pecado de una vez por todas. Era necesaria esa sangre de un cordero sin culpa, sin mancha. Y gracias, Señor, porque en estas fechas nosotros recordamos cómo Jesús voluntariamente decidió aceptar esto, dar su vida por cada uno de nosotros. Y ahora nuestra vida es diferente. Nuestra vida tiene significado. Padre, queremos pedirte que tú, por favor, seas el que nos siga ayudando para adorarte de la manera que tú quieres. Queremos pedirte que tú nos sigas dando esa sabiduría para seguir buscándote. Queremos pedirte que tú nos ayudes para quitar todo aquello, Señor, que se interpone entre nosotros y tú. Señor, muchas gracias por este tiempo. Nos vamos a gozar, nos vamos a deleitar, vamos a disfrutar de esta comunión, pero porque entendemos el significado. Porque tú enviaste a tu Hijo a nacer para cumplir ese propósito. Y te agradecemos por eso, Padre bendito. Muchas gracias por este tiempo que tú nos permites. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre precioso de Cristo Jesús, gracias por todo. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido, los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5:30.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.